Ay, la anchoa.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
AM750.
Escribí tu propia magia.
750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en este viejo y querido Teatro Municipal de Merlo con mucha gente amiga. Vamos a saludar con una ovación tal que no puedo olvidarla a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, se ha demorado un poco nuestra presentación, ya diremos por qué. Sí. Nuestro amigo Barton tuvo un pequeño percance. ¿No es verdad, Patricio?
Sí, es verdad. Pinchar una goma parece algo menor, pero con lluvia, lejos y sin las herramientas apropiadas,
claro,
se transforma, y cuando lo están esperando en un lugar, se transforma...
Esta es nuestra habitual sección, mamá, se me pinchó una goma.
Además vio que muchas veces el pinchar una goma es la excusa, es una mentira en general, cuando uno llega tarde a algún lugar.
Sí, especialmente a su propia casa. Los maridos que engañan a sus esposas llegan tarde, se ensucian la mano.
Se la pasan por la goma.
Se la pasan por la goma, una vez más.
Sí. Y le dicen, mi amor, pinché.
Sí.
Y me atrasé.
Sí.
Y por lo general es mentira.
Es mentira. Pero en este caso también. No. O no sabemos.
No, en este caso es
bueno,
verdad.
Bueno, cuéntenos los detalles, porque realmente el pinchador de gomas, vamos a llamarlo de algún modo, es en nuestro país un verdadero paria.
Sí, señor.
Una persona que no sabe dónde ir, que no, no tiene quien lo ampare, debería haber una alguna institución del Estado Nacional, que siempre está presto a ayudar a todo el mundo, destinada a socorrer a los que pinchan.
Sí.
Dirección Nacional de Pinchaduras.
¿Pero qué? ¿Y usted llama?
Sí. También le podríamos llamar el Automóvil Club.
Claro, pero igual esos están, pero como hay pocos móviles disponibles. Claro.
Hay uno.
Bueno, no sé
siempre,
si uno.
Siempre es el mismo tipo. No solo el del Automóvil Club, el mismo tipo atiende al Automóvil Club, al seguro de no sé qué, al de no sé cuánto, al Club del Progreso,
sí,
y a la Cámara de Diputados.
Bueno. Y encima el tipo, al tipo le da bronca el auxilio mecánico.
Yo que, uno haya pinchado, le da bronca.
Que lo llame por esa pavada.
Claro.
Porque baja bufando de la camioneta.
Un hombre cabal debería cambiar sus propias gomas.
Claro.
Dice el tipo, yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que cada vez es más difícil encontrar autos que estén provistos de las herramientas correctas.
Faltaba la
llave. Le falta un gato, le falta la llave cruz.
Sí.
Y así no vamos a ninguna parte, señor.
Bueno, entonces...
Ahora, a falta... Usted, por ejemplo, pincha una goma en medio de un barrio que usted no conoce, ¿no?
Sí.
No tiene un aparato para levantar el auto, no tiene nada. Tampoco es socio de ningún club, ni tiene el teléfono de nada. Usted es un imbécil.
Claro, claro, es así, directamente. A duras penas tiene el auto.
Entonces, ¿qué hace? ¿Usted qué hizo ahora?
No, yo tenía el teléfono, Yo tenía el teléfono. ¡Qué aplauden! ¡Qué aplauden! Yo llamé al coso este, al auxilio. Sí, hola.
Sí.
Sí.
Automóvil Club, el servicio...
No, pero lo de la compañía de seguros.
Ah, compañía de seguros, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién era yo?
No, haga usted, usted haga de mí.
Ah.
Usted haga de mí.
¿Hola?
Sí, hola, ¿es por auxilio mecánico?
Sí, venía a denunciar la pinchadura de una cubierta.
Bueno, ¿me podés decir tu número de documento?
¿Qué tiene que ver?
No, ¿sí? Por razones de seguridad tengo que hacer algunas preguntas antes
no,
de tomar el dato.
¿Cómo no? Sí. Pero mire que pinché una goma,
No, está
¿quiere
bien.
¿Quiere que le cuente las circunstancias?
No, no importa.
Resulta que yo estoy casado hace muchos años.
Sí.
Y entonces, con mi mujer salimos poco.
No, pero dígame...
¿Por qué salimos poco?
No, ¿por qué
y
no?
Se
digo...
fue dando.
¿Cuál
se fue
es
dando.
El documento?
Cuando recién nos conocimos,
sí,
íbamos a todas partes. Y ahora... toda relación se desgasta, señor. ¿De dónde era usted?
Yo soy de la compañía... Usted me llamó.
Sí, todo se desgasta. Mismo las gomas.
Sí. Además, soy una señorita, le dije.
Ah.
O no sé si...
Bueno, entonces, razón de más.
No, razón de más no, digo, le estoy diciendo...
Bueno, a ver si me mandan a alguien para que me ayude.
Por eso le
porque hago... primero, soy un inepto total.
Sí.
Y soy incapaz de cambiar, no digo una goma, de cambiar nada.
Bueno, no, pero...
El agua a las aceitunas.
Nosotros no nos ocupamos de las aceitunas, pero si usted no me dice el número de documento, la patente del auto...
Yo se lo voy a decir. Patente del auto...
Sí.
Es 75032907501281304013 845963.
¿En dónde está patentado?
¿Quiere que se lo repita?
Por favor, porque no lo anoté.
Se lo repito. 75032907501281304013485963.
Bueno. Déjelo, le mandamos el móvil de todo modo.
¿Se lo repito otra vez? ¿Quiere que se lo repita al revés?
No, se lo pido por favor que no. ¿De qué color es el auto? Le preguntan esas
cosas. Ah, no sabría decirle.
¿De qué color? No, pero
porque
¿cómo?
Porque yo para los colores no tengo memoria.
No, pero bueno.
Soy para los colores, soy... Ah, igual que para el nombre de los autores.
Pero ¿qué ve? ¿Qué ve?
¿Ahora qué veo?
Sí, ¿qué ve?
Un almanaque.
No, no, le estoy diciendo. ¿Qué ve de...?
Es verdecito. Verdecito tirando a violetita.
Qué raro verde tirando una,
yo igual voy a estar, me va a reconocer.
Sí.
Cuando usted viene con algún...
Yo no voy, le mando un móvil.
¿A quién viene?
Le mando un móvil.
Ah, bueno, ¿y cómo es? ¿De qué color es el móvil?
Verdecito tirando a violetita.
Ah. Pues yo voy a estar ahí, le hago señas como que pinché la goma.
¿Cómo sería la seña? Aunque no la veo porque le estoy hablando por teléfono.
Ah, sí. Ah, ¿o le parece demasiado?
Sí.
Porque esta seña se parece demasiado a quiere usted tener intimidad conmigo.
No, claro. La goma pinchada. La goma pinchada hace seriala. Usted hace hincapié en el carácter circular de la goma. Marca con las manos.
Eso se parece también a otro ha tenido más suerte.
Bueno. No, porque después
qué suerte tienen algunos.
Lo acompaña, la seña de lo que sería tarro, goma, círculo, con un pulgar hacia abajo.
Ah.
Ahí.
Bueno, le voy a hacer esa seña.
Bien.
Ahora bien, ¿usted qué hizo?
No, yo...
Volvemos, él era Barton.
Sí,
ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Además de llamar, como me dijeron que tardaban como 45 minutos, digo, no, 45 minutos, no, me están esperando, no sé qué. Y entonces digo, voy a
¿cómo
buscar...
¿Cómo se pone usted, no?
Sí.
Perdón.
Yo voy a buscar una remisería. ¿Los remises?
No hay más remises.
En el Gran Buenos Aires solo hay remises.
Sí.
Los remises, de cada tres autos,
remisería,
cuatro
Alfredo,
son remises.
Habla Alfredo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alfredo?
Y no, cuando llueve no salimos.
Bueno. Algo así. Pero en Capital, yo vengo de la Capital.
Ah, ¿qué tal?
De...
Remisería Carlos.
No, pero ¿qué? No hay remises. No, preguntaba en los kioscos, me dice, no, remises. Como si no.
No
sabía de qué les hablaba.
No hay más remises. Porque nos hace mucha competencia los taxis.
Bueno.
De Capital.
Sí.
Habla Carlos.
Sí, ¿qué tal? Pero, Carlos, pero también uno sale fuera.
Salimos solamente cuando llueve.
Bueno.
Porque cuando llueve los taxis no salen.
Bueno, déjelo, tampoco voy a tomar remises.
Bueno, entonces... tiene una demora de más o menos 6 años.
Acudí, digo, bueno, voy a pedir algún auxilio que me ayuden con la precaria herramienta que tenía.
Claro. ¿Alguna no persona había por ahí?
Claro. Bueno, busqué eso. Estaba todo cerrado. Lo único abierto, un supermercado chino.
Ajá.
Digo, bueno, voy al chino.
Claro, bueno, sí. ¿A quién acudir? Si no es clásica la actitud así de los chinos de socorrer al... Yo cuando tengo algún problema, enseguida corro al supermercado chino,
bueno,
y le pido ayuda tanto para cambiar una goma, reanimar a una tía mayor que se ha desmayado.
Bueno, pero
le digo al chino, el chino acude.
¿Pero qué tiene que ver el chino para
clásica,
esa situación?
La disponibilidad que tienen los chinos en general, especialmente cuando es pinchadura de goma.
Bueno, no
porque
sé.
Hay una tradición china, hay un día en China que es el día de la pinchadura de gomas.
Sí,
que
¿y
creo
cómo se
que
celebra?
Es cerca del año nuevo, pero no tanto. Y entonces todos pinchan sus gomas. De golpe salen todos los automovilistas, llegan a un lugar, pinchan las gomas y millones de chinos que aparecen, incluso del Partido Comunista.
¿Por qué incluso?
Porque son del Partido Comunista.
Ah, bueno, no, pero me llaman la atención.
¿Qué partido quiere ser en China?
Pero la inflexión incluso.
Usted está siempre a favor de los que están en contra. Bueno, entonces ahí reparan las gomas, porque eso es un recuerdo de un día que pinchó Mao Zedong.
El día que pinchó Mao Zedong,
se recuerda, con una plural pinchadura de gomas de todos los habitantes de China, que como usted bien sabe, son muchísimos.
Sí, son muchísimos, pero...
Entonces... Los inmigrantes chinos tienen también esa tradición.
Pero
se les pasa buscando a alguien que haya pinchado una goma para socorrerlo.
Hay mucha bicicleta en China, también pinchan las bicicletas.
Sí, el mercado financiero en China es eso.
No, 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 me refiero a la bicicleta real, no a la bicicleta financiera.
Sí, sí. Bueno, hay muchas bicicletas, sí, sí. Por eso han construido autopistas.
Para que
entre... Lo mismo que aquí, como hay muchos autos, han construido bicisendas.
Bueno, mire, el caso es que el chino estaba envolviendo quesos.
Ah, sí, una clásica actitud. El chino siempre, cuando no tiene nada que hacer, el ocio está mal visto en China. Entonces el que no tiene nada que hacer envuelve queso.
Y yo ingresé casi como un diálogo empezado hace un rato.
Sí, así es el idioma chino. Los diálogos parecen que ya hubieran empezado. Las conversaciones empiezan por la mitad. Por ejemplo, se encuentran y dicen, nunca lo hubiera creído.
La incredulidad china.
También. Bueno, ¿y qué hizo? ¿Lo ayudó usted a envolver queso?
No, no, le digo, ¿me puedes dar una mano que te pago lo que sea, pero tengo que cambiar la
goma?
Ah,
ya lo quiso sobornar, así, cuidado, ¿eh?
No, digo, no,
el
bueno.
Chino es incorruptible.
Le hice todas preguntas juntas. ¿Conoces una remisería por acá? Pero si no, si me das una mano con el... si tenés una herramienta para cambiar la goma. No sabe, me dice el chino.
Yo tampoco hubiera sabido.
No sabe. Pero igual yo le hacía así, como vení, vení, seguime. Estaba como a 30, 40 metros del auto.
Ah, lejísimo.
Y el chino abandonó todos los quesos, abandonó todo.
Incluso arriesgándose a que malhechores entraran...
Sí.
Y le hurtaran el queso. Al chino de abajo de mi casa ya le robaron el queso 7 veces. Y él sale siempre por televisión, dice, queso 7 veces. Robo.
Qué raro eso, 7 veces.
No, no dice qué raro.
No, no, ya sé que no dice, pero...
Para el chino nada es raro, imagínese.
Bueno, yo tenía el auto ya levantado.
¿Cómo levantado?
Con el gato.
Ah, está... tenía el cricket usted, ¿eh?
Sí, eso sí tenía.
Ah,
lo que
claro, ¿le faltaba qué?
No, lo que me faltaba era la llave. En verdad la llave la tenía, pero no era la llave, o era una llave china, justo china,
justo
mire.
China.
Ahora me estoy dando
claro, que no coincidía con el tamaño de las tuercas.
No, o era muy muy débil, se iba desarmando mientras...
Ah, se le rompía.
Claro, mientras la usaba se iba desarmando. Digo, sí. Esta no es de acá, no sé. Y el chino me repitió, no sabe. Y después me dijo otra palabra, duro.
Ah, sí.
Duro.
Bueno, hay una fiesta.
Del día que Mao Zedong...
Sí, del mismo día.
Sí. Bueno, cuando el chino estaba intentando, que era peor que yo, intentando hacer lo que había que hacer...
Usted se dio cuenta y que le dijo, lo insultó.
No, le digo...
Le dijo, para ayudarme así, mejor que no me ayude. ¡Oh, inmigrante!
No,
le dijo
no.
Usted.
Digo, bueno, gracias por la buena voluntad. Digo, no, yo no tenía mucha paciencia.
No.
Gracias por la buena voluntad, bueno, pero él insistía, seguía.
Sí, ayuda, duro. No sabe.
Y ahí veo que viene el tipo, el SOS.
¿Vino qué? ¿El del automóvil club?
El del, sí, el del seguro. Vino el de la camioneta, que mirando para los costados.
Ya. Cuidado, porque si usted no está...
¿Qué, se
si
va?
Si el tipo llega y usted no está esperándolo, con los documentos, con lo que sea, el tipo espera 10 segundos y se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y después te llama un tipo... nuestro móvil se constituyó en el lugar que usted dijo y usted no estaba.
¿Pero cómo
Chao.
Que no? ¿No vio un auto levantado y
bueno,
alguien haciendo señas?
Sí, pero
señas?
Usted no estaba. ¿Y qué? Si usted no está, ¿quién me firma a mí la tarjeta, eh?
Pero,
ahí está.
¿No vio?
No vi nada, señor.
Mire, tenía...
Yo llego, ¿no está el titular?
Señor.
Chau.
¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a una persona que
no,
se acaba
No, señor, estamos hablando ahora de esto que sucede. Digo, tenía un auto levantado. Un chino hincado. Y un tipo haciendo la seña de círculo con un pulgar para abajo.
Claro. Era un cuadro dantesco.
Bueno, señor. Si no interpreta eso como una necesidad.
Ahora, muy bien. Usted me va a tener que exhibir. Yo era el tipo del automóvil.
Sí.
Me va a tener que exhibir su tarjeta del de juro y la última cuota paga y
No, yo sé, a mí me la controlaron por sistema la chica que,
no me importa, señor.
No,
acá yo lo único que tengo es la posibilidad de inspeccionar a ver si usted primero, si usted es quien dice ser.
No importa
documento,
eso.
Documento. No,
escúcheme, flaco, haceme la gauchada. ¿Cuánto te paga por esto? Porque me da una goma. Yo te doy
lo mismo que le diste al chino.
Al chino no le di nada después.
Ah.
El chino, no sé dónde está, por ahí sigue ahí el chino.
Que mucho te pago lo que sea. Sí. Que yo. No siempre pagando como un chabón.
Ahora que pienso, no sé si el chino no se quedó.
¿Lo saludó usted?
No, la verdad es que estoy medio mal educado.
El chino, así como es de servicial, es de vengativo. Y no está solo.
Nunca está solo un chino.
No, nunca está solo un chino. Y cuando un chino se quiere vengar, vienen todos los 1.000.000.000 de chinos. Y se vengan.
¿Todos lo hacen colectivamente?
Sí. El chino es el país del colectivo.
Bueno.
¿O usted cree que lo inventamos nosotros, colectivo?
Eso me habían contado.
Si hay algo que no inventamos, es el colectivo. Bueno,
¿qué pasa cuando un colectivo pincha la goma?
Ahí está. Y todos los pasajeros, esta es una platea muy solidaria.
Sí.
Nos bajamos y le decimos al chofer, hermano trabajador del transporte, sí, ¿quieres que te demos una mano entre todos?
Y pero
porque
¿cómo?
Porque una mano lava la otra y Dios en la de todos.
Sí, bueno, de todas maneras...
O en el de todos. Bien.
De todas maneras, son demasiadas manos para cambiar una goma. Mire todo, mire cómo está este colectivo.
¿Qué esperan los fabricantes de autos que están tan interesados en giladas? Por ejemplo, en un botón para levantar el vidrio.
Sí.
¿Qué me importa a mí el vidrio? No me voy a morir por hacer esto. Una manija.
Ah, tenés que tener una goma pinchada.
¿Para qué quiere un botón? Para cobrarme miles y miles de mango más el auto.
Sí.
Bueno, eso no me lo ponga. Pero poneme un palito que salga del auto, como una pata de catre, que yo aprieto un botón cuando pincho la rueda y el auto
levanta.
Se levanta solo.
De verdad.
Y poneme una mariposa para que yo pueda cambiar la goma.
Sí, señor.
No, eso no hay.
No hay.
Eso no hay. Tenemos una cosa que hace ruido cuando está la puerta abierta. ¿Qué me importa? Me voy a dar cuenta solo si está la puerta abierta. ¿Para qué quiero que haga pi, pi, pi? Miro y veo, puerta abierta. ¡Pum! La cerré. ¿Cuánto vale el pi, pi, pi? 700.000 dólares más.
Sí. Y a veces...
Ahora se me pinchó la goma y sigo con la misma llave cruz. Era de mi viejo la llave cruz.
Eso no cambió.
No cambió.
No cambió.
Digo yo con voz finita.
No cambió, con voz de indignado lo dijo. Con voz de indignado.
Cuidado ha llegado...
Sí, por favor.
El cajón de los mensajes.
El cajón, eso es para dejar mensaje. Gracias, Gracias. Por allá dejé el auto, gracias. Esa es una caja para dejar mensajes, ya no a los chinos, ni a los auxilios, sino a La Venganza Será Terrible.
Ahora, se me ocurre una pregunta. ¿No es verdaderamente vergonzoso ir con una mina en el auto y pinchar la goma?
Sí, señor.
¿No queda usted como un dejado, como una persona poco cuidadosa? ¿No se siente ella como víctima de un maltrato? Fui a pasear con Patricio y se le pinchó la goma, no sabés. Estuvimos 45 minutos hasta que vino alguien. ¡Ay, me aburrí!
Bueno, pero... A mí 45 minutos,
en ese caso,
primer tiempo.
¿Le pide a esta dama que le dé una mano?
No, ¿cómo le voy a pedir que me dé una mano?
Deja, ¿la hace bajar del auto cuando usted lo está subiendo?
¿Y qué le parece? ¿Lo tiene que bajar?
No, déjela arriba. ¿Cómo va a hacer bajar a una dama el auto? Quédate en el auto, amada mía, mientras yo lo levanto con esta sola mano y con este cricket del año 37.
Pero se le puede caer el auto, ¿vio? Que
se puede caer el auto.
Se le puede caer.
A mí le voy a contar un pequeño episodio verídico. En alguna época, no me mire mal, yo tuve lo que vulgarmente se llama un Fiat 600. Entonces puse el cricket, empecé a subir, cuando llegó arriba, el cricket se pudrió.
¿Qué?
Como está hecho de anchoa.
Ah, ¿crees que se había hartado?
El Fiat 600 está hecho de materiales innobles. el cricket sería de cartón, calculo yo, y colapsó y se cayó. Entonces yo no tuve mejor idea que agarrar el auto con la mano. Lo agarré y quedé sosteniendo, ya no tenía rueda. Ya le había sacado la rueda, se cayó el cricket y yo lo agarré el auto. Y quedé sosteniéndolo.
¿Está para los Juegos Olímpicos?
No, era una situación que no tenía salida. No tenía salida. Tres ruedas, yo agarrándolo. Y no podía desdoblarme, estaba solo, para poner la rueda. Entonces esperé que pasara gente, y no pasaba nadie, por supuesto.
¿Ni un chino?
No, pero sí un sodero. Pasó un sodero, pero muy lejos, muy lejos. Y yo sin soltar el auto, naturalmente.
Claro.
Le grité... ¡Eh!
¡Sodero!
Como, claro, me dio la tentación de gritarle sodero, pero por ahí el tipo después me exigía que yo efectuara alguna compra. Y vino el tipo. ¡Vení, flaco, ayúdame! ¡Que se me cayó el auto, qué sé yo! Y el tipo vino, se bajó, y nada de cricket ni nada. El tipo, mientras yo lo sostenía, puso la goma, o me lo sostuvo y la puse yo. Fue un acto de solidaridad que no olvidaré nunca.
Lo felicito, es un ejemplo de vida.
Sí, desde entonces nada, mi vida sigue igual.
Bueno, pero
le quería
pero podría haber cambiado.
Bueno, pero a veces hay personas que fingen la pinchadura de una goma para detener el auto en el cual están llevando a una compañera de oficina a su casa,
sí.
Dice, oh, Tabata.
Sí. Está bien, bueno.
Oh, Tabata, se me ha pinchado la misma. Se me ha pinchado la goma.
Sí. ¿Y qué?
Yo para no repetir tantas
veces. No, está bien, sí.
Qué mala suerte. Deberemos quedarnos aquí 45 minutos hasta que se apersone el tipo de seguro, etcétera. Entonces, bueno, dice Tabata. Bueno, ya que estamos, podíamos conversar. ¿Qué le parece, Tabata, si nos ponemos cómodos? Dice usted, y se saca los lienzos.
¿Pero cómo va a ser, señor?
Y así, una cosa trae la otra.
Pero no, es que no le deja.
Por eso las damas sospechan de las pinchaduras. Casi todo el mundo, como hemos dicho al comienzo de este informe, al oír que se ha pinchado una goma, cree que es mentira. Incluso Tabata.
Sí, sí. Le diría sobre todo, Tabata.
Sí, sobre todo, Tabata.
No, no, no.
Y ahí es cuando, según usted ya sabe, yo echo mano a todos los adelantos de mi auto.
Claro, muéstralos, las instalaciones.
No, no, las cosas que llevo en la guantera, huevos duros, por ejemplo.
¿Para qué huevos duros?
Para convidar, ¿cómo para qué?
Pero entonces, nadie quiere comer un huevo duro.
Se pincha una goma, hay que esperar 40 minutos. Bueno, por lo menos nos comemos un huevo duro, Tabata.
Señor, ¿cómo se va a comer?
Llevo siempre huevos duros. A veces llevo huevos frescos, porque me olvido de cocerlos. Y en ese caso, le digo, espere, Tabata. Y lo pongo en el radiador durante 8 minutos y después lo saco.
Pero eso sale contaminado, sale duro, pero contaminado.
Nada se contamina a 800 grados de temperatura.
Es todo material de las porquerías,
bueno,
que
no
tiene el
importa,
motor del auto,
no me importan sus objeciones, señor.
Ah, bueno, le digo por Tabata.
Bueno, y al final, ¿cómo llegó aquí?
Y finalmente cambiamos la goma, vino el tipo, cambió la goma y llegué, pero tarde.
Ah, usted, para usted todo es fácil.
Sí, llegué, ahí está. Y acá no podía estacionar. Che, lo dejé mal estacionado. ¿No? ¿Esto es el municipio? ¿Te ponen multa acá?
Sí, en este momento...
Encima está ahí una cámara ahí.
Sí, sí.
Apaga la cámara.
En esa cámara... con esa cámara han filmado la infracción.
No, bueno, no.
Y hay un batallón de zorros grises.
¿Por qué un batallón? ¿No, no, con
bueno,
uno?
Sí. No, son muchísimos.
¿Qué son, chinos?
Son todos chinos.
Me imagino.
Bien. Llegó bien, entonces.
Llegué. Que no es poco.
¿Y ahora que tiene el auxilio?
Tengo puesta la rueda. Veo que la rueda de auxilio es como una rueda de...
¿Por qué?
Negra.
¿Por qué? En los autos de estos tiempos, la rueda de auxilio es una porquería.
Es de carreta la rueda de auxilio.
¿Por qué? Dame una igual a las otras.
No.
No, rueda de auxilio. Dice, parece una rueda dibujada por un niño.
Sí.
Ni siquiera es redonda. De matacalle.
Sí, yo, inclusive yo manejaba teniendo la sensación de que era más grande la rueda de auxilio que las otras
sí,
tres.
Buenas tardes.
Entonces,
soy de la concesionaria.
Sí.
¿Y sabe para qué es eso?
¿Para qué?
Para que usted rápidamente arregle la goma pinchada,
bueno, señor,
y la vuelva a su lugar habitual. Porque si no, la gente cambia la goma y se queda con esa goma y la otra no la arregla. O sea, es también una escuela de vida.
No, bueno, no es una escuela de vida, señor, pero es una emergencia, nada más que
bien,
eso,
bien.
De auxilio.
Bueno,
voy a mover el auto porque quedó mal estacionado, bueno, si es que no se lo llevó la grúa.
Y para mí ya se lo llevó, ¿eh?
No, no, pero me dijeron, ponelo acá.
¿Quién se lo dijo? El chino. Bueno, vaya,
debe
vaya, porque
chino.
Se van a hacer la multa, viejo.
En un rato estoy con ustedes, con permiso.
No, no, no.
Permiso.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La tenemos en línea a una queridísima amiga, Bernarda.
Estamos en línea con Estela Carlotto.
Bueno, efectivamente, es como una resurrección, porque de estar viviendo en una historia negada, mentirosa, a veces con muy malos tratos y una vida infame, o a veces no, pero envuelto en esa oscuridad que es el no reconocerse ampliamente con quienes dicen ser tus padres, pero ignorarlo a la vez, como ha pasado en muchísimos casos, y teniendo a veces algunas dudas internas sin poder resolver, el hecho de encontrarlos es liberarlos de toda esa vida que no es justa, que no es merecida y que es producto de una dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado, y que es un delito de lesa humanidad único en el mundo.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Uno de los mejores temas para conversaciones estúpidas son las siete maravillas del mundo. Muchos que quieren seducir señoritas instalan el tema, ¿no? No es un tema que salga fácilmente, hay que instalarlo uno. Por ejemplo, ¿qué me cuenta, le dice a la mina, de las siete maravillas del mundo? O, está lindo para hablar de las siete maravillas del mundo. Y uno puede agregar, usted es la octava maravilla. ¿Y cuáles son las otras siete? Pregunta la mina. Bueno, a lo mejor no pregunta. Si no pregunta, usted le dice, ¿por qué no me pregunta cuáles son las otras siete? Dice, porque usted ya me tiene podrida, podría tardar muchísimo en la enumeración y yo quiero irme. Bueno, todo el mundo sabe cuáles son las siete maravillas. Diremos algunas, no las siete. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Diana en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia y nada más. Y ustedes dicen, falta uno. Sí, falta uno, que es el mejor. Falta el faro de Alejandría, que es el que más me gusta. El faro de faros, el único faro. La isla, había una isla que se llamaba Faro. O sea, que un faro quiera decir farol y farolito, es ahora. Todo eso viene de la isla. El único faro que había era ese, el de Alejandría. Hay que decir lo siguiente. La costa egipcia, al norte de África, es una costa baja, delta del Nilo, el Nilo es un río que viene tirando barro desde 4.000 kilómetros, una porquería. Cuando llega ahí se arma un delta, ¿qué va a ser? Y esa costa egipcia baja era difícil de ver desde el mar. Y Alejandro, nuestro querido amigo Alejandro Magno, a los 25 años fundó la ciudad de Alejandría. Fundar Alejandría quiere decir clavar un palo y decir aquí vamos a hacer una ciudad. Después la ciudad se fue haciendo, ¿no? Pero la situación de Alejandría es rara. Hay como una especie de isla, viene el mar, una franja de tierra, después un lago, el lago Mariotis, hay un puerto natural y hay unos arrecifes de piedra caliza. Entonces hicieron Alejandría allí y Alejandro pensó en construir un monumento, un farol, una hoguera, para que no se escracharan contra los arrecifes de piedra caliza los barcos. Muy bien, se murió Alejandro, lo sucedieron sus generales, los Ptolomeos, e hicieron una dinastía que parecía egipcia, pero era griega. La dinastía a la que perteneció después Cleopatra, que no era egipcia, era griega. Bueno, estos Ptolomeos griegos, y que eran generales de Alejandro, empezaron a construir el faro y lo terminaron unos 40 años después de la muerte de Alejandro. El tercero de los Ptolomeos, Ptolomeo Filadelfo, puso ahí el faro, fenómeno. Alejandría era un lugar extraordinario, ¿no? Un lugar de corrientes artísticas, científicas, el museo, mucha sabiduría, la biblioteca, floreció allí una literatura muy primorosa, diría yo, llena de recursos formales, lo contrario de la literatura homérica, esa cosa fuerte y épica. No, estos más bien le cantaban al amor y le cantaban al canto. Pero también floreció una ciencia distinta a la de los griegos. Era más que nada una ciencia teórica. Hemos hablado ya muchas veces del desprecio que sentían los griegos por la gente que trabajaba con las manos, ¿no? Lo banáusico, le decían ellos. Y también por la ciencia aplicada. De ahí, por ejemplo, que nunca hayan querido mucho a Arquímedes, porque decían que se iba de la teoría y pasaba a lo práctico, y para ellos eso de ensuciarse las manos no estaba bien. Y sin embargo les gustaban los juguetes, los alardes mecánicos, y esa clase de genio barroco decadente es justamente la que erige el faro. El tipo que construyó el faro se llamaba Sóstrato del Cnido, era contemporáneo de Eratóstenes y de Euclides. Euclides, que más parece el nombre de una ciencia que un tipo, porque se sabe muy poco de él y mucho de lo que él pensó, ¿no? Bueno, el faro. Vamos a hacer un faro. Tenía sistema de señales, todo muy complicado. Ahora, ¿queda algo del faro? Por eso, ninguna señora quiere ir a veranear a Alejandría. Les parece que el faro que causó sensación ya no está. Y tienen razón. Pero yo les cuento cómo era. Patio con columnas abajo, tipo Escuela de Buenos Aires 1930. Adentro del patio, un edificio enorme y cuadrado de 4 pisos. Piso de abajo, un cuadrado de 300 habitaciones. Allí se alojaban los mecánicos del faro. Mucha burocracia. Segundo piso, un octógono. Escalera en espiral o en doble espiral. Una máquina hidráulica para subir el combustible, porque de no ser así tendríamos que imaginarnos una procesión de burros subiendo y bajando con carga de leña, porque ¿con qué iban a prender el faro arriba? ¿Qué se cree, que era eléctrico? No. Tercer piso, circular. Entonces, un cuadrado, un octógono, un círculo. Y el cuarto piso era el farol, el fanal, propiamente dicho. Había también una estatua de Posidón, el dios del mar. Había una plataforma adornada con tritones, había inscripciones en oro. ¿Cómo funcionaba? No se sabe. Pero los visitantes hablaban de un espejo misterioso, que era una maravilla mejor que el edificio. Dicen que era de vidrio trabajado o quizá de piedra transparente. Y decían que un tipo, a través de ese vidrio, podía ver naves que a simple vista eran invisibles. Bueno, están describiendo un telescopio. ¿Es posible que la ciencia de Alejandría haya inventado la lente y que después del derrumbe del faro los años se hayan encargado de olvidarlo? Bueno, qué sé yo, qué sé yo. Tampoco uno puede creer en esos tipos de las revistas que dicen que los vikings habían inventado el automóvil antes que Colón, y que si uno multiplica por 8 la altura de la Gran Pirámide y le suma el sueldo de su cuñado y le resta la distancia que hay desde aquí hasta Luján, vas a encontrar el número que sale en la quiniela. No, no es así. Tenían los adelantos del mundo antiguo y nada más. El medioevo creía que aquellos adelantos eran fantásticos. Incluso algunos creían que el faro había sido construido por los yin, que son unos genios de los cuales hemos hablado alguna vez aquí, genios de la mitología musulmana. Bueno, el faro quedó ahí muerto de risa hasta el año 641. Ya habían venido los musulmanes. En ese año se cayó el faro. Se cayó el fanal, la luz. Y se perdieron unos aparatos científicos insustituibles, porque ya no había nadie que supiera cómo se hacía. Todo el aparato intelectual de Alejandría había caído, incluso por la fuerza iconoclasta de cierto emperador cristiano. Pero algunos decían que el desastre del faro lo había planeado el emperador de Constantinopla, porque no podía atacar Egipto, porque el faro les avisaba a los árabes que ellos venían, guarda que ahí vienen, en fin. Un agente del emperador de Constantinopla le dijo al califa, que gobernaba el Cairo, que debajo del faro estaba enterrado el tesoro de Alejandro. Entonces el califa ordenó demolerlo. Dice, vamos a demoler el faro y nos agarramos el tesoro de Alejandro que está ahí abajo. Cayeron 2 pisos del faro hasta que se dieron cuenta de que no había nada. Y a partir de entonces el faro era nada más que un tocón ahí con una hoguera encendida. Le quedaron nada más que los 2 pisos de abajo y una fogata, nada más. Intentaron restaurarlo, pero no pudieron. El segundo desastre vino en el año 1100, terremoto. Ah, bueno. Chau el octógono, quedó el piso cuadrado de abajo, nada más. Hasta que en el siglo XIV, otro terremoto y ya, nada, no quedó nada. Hay que jorobarse. No pasan 5 o 6 siglos sin que un terremoto venga a demoler el faro de Alejandría. Contaban los árabes maravillas de aquel faro. Decían que en el faro había una estatua cuyo dedo seguía el curso del sol. ¡Qué maravilla! No se sabe con qué ventaja. Como esa flor que han puesto ahí cerca de la Facultad de Derecho, que se abre y se cierra. No me acuerdo si la abren de noche y la cierran de día, o si la cierran de día y la abren de noche. Otra estatua tenía una voz cambiante y daba las horas del día, como el teléfono. Otra daba gritos de alarma cuando venían los indios. Y los poetas le cantaron al faro. Hay una poesía pequeña que me gusta y dice: pensé que el mar a mis pies era una nube y que había instalado mi tienda en medio de los cielos. Instalar una tienda en medio de los cielos es muy árabe. Manara, le decían los árabes al faro. Y esa palabra es el origen de minarete, que es como un faro chiquito, un farito. Y casi todos los minaretes del Cairo siguen el modelo del faro. Un cuadrado abajo, un octógono, un círculo y después no sé qué más. Ahí se construyó, después del último terremoto, un fuerte, a donde estaba el faro. Pero los ingleses terminaron de bombardearlo en 1882. Así que no hay nada, no queda nada. Ya no es una isla tampoco, la isla de Faro. Porque los sedimentos del Nilo, el barro del que hablamos al comienzo, fueron rellenando y quedó una península. Y hoy fondé allí una flota pesquera de italianos. Algunas de las piedras que hay en las ruinas del fuerte probablemente pertenecen al faro. Pero hay que ir y adivinar cuáles son. Todo esto me lo cuenta mi equipo de producción, que ha ido hasta allí. Me dijeron, el informe dice, una mugre. No hay nada. Dice, no, no ponen ni un parador, panchos. Algo. Ponele, un Ital Park. En fin. A la gente no le importa nada. Ahora no hay faro. Y los barcos se tragan la costa, que Dios me libre. Tampoco hay maravillas. Hoy ya no hay maravillas del mundo. Solo quedan las pirámides, que son eternas. Pero no hay mausoleo, ni hay coloso, ni hay jardines colgando, ni templo de Artemis o de Zeus, y tampoco hay faro. No queda nada, nada. Solamente queda polvo en el viento. Los ingleses del fuerte decían, dust in the wind.
Es el trío sin nombre,
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 51 minutos. Humedad 75%, temperatura 14 grados 5 décimas. El gobierno confirmó que no se hablará del bono estatales en la mesa de diálogo. Así lo aseguró Marcos Peña a pocas horas del encuentro entre el Ejecutivo, el empresariado y el sindicalismo. El jefe de gabinete dijo que el objetivo es debatir sobre el plan productivo.
Bueno, eso no va a estar en esa mesa probablemente, tal como se planteó. Eso es un tema que se planteará a nivel de cada provincia, básicamente. Pero el tema central acá es poder empezar a terminar este año difícil de transición y empezar a discutir el plan productivo, que son 8 grandes ejes que hacen a temas que la Argentina le ha costado resolver en décadas. Su inserción internacional, el rol del Estado, la productividad, la competitividad, la infraestructura, el tema impositivo, empezar a debatir entre todos cómo lograr un modelo de desarrollo sustentable argentino propio que ni replique los errores de los 90 ni replique los errores de los últimos años, que sea capaz de una inserción inteligente del mundo, que sea capaz de cuidar un salario real alto, que sea capaz de cuidar la metodología de diálogo entre sector empresarial, sindical y Estado en cada tema posible. Esa es la gran apuesta.
La pobreza superó el 20% en la ciudad. De esta manera sumó 644.000 personas en esa condición. La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno porteño precisó además que del total de pobres, 176.000 son indigentes, quienes constituyen el 5,8% de la población.
De afuera.
Hillary Clinton busca avanzar en territorios republicanos. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, el senador Bernie Sanders y Chelsea Clinton harán campaña por la candidata demócrata a la Casa Blanca en Arizona, un estado de tradición republicana. El equipo de campaña de Clinton anunció un nuevo desembolso de $2 millones para publicidad en ese estado sureño.
Pelota.
El Cebolla Rodríguez negó haberse peleado con Gabriel Milito. El volante de Independiente desmintió haber sostenido una pelea con su entrenador luego de la derrota del sábado ante Atlético Tucumán por la sexta fecha del campeonato. Rodríguez aseguró que se publicaron muchas noticias falsas y que el grupo está unido e intentando salir adelante. Humedad 75%, temperatura 14 grados 5 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico, que tienes medio criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Enviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con 4 celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista. Es el Danger y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón.
viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté.
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas de más.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Griselda Angelo y los Estepallos.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. Y la banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Se intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Encontró el auto?
¿De qué color era?
Verdecito, tirando a violetita.
Entonces era otro el que vi. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá me mordió un perro. Nuestra habitual sección destinada a prevenir los ataques de perros o animales.
O animales.
O sea, sería cómo proteger a los pequeños, a sus hijos, por
sí,
ejemplo,
claro,
señora, de los ataques de perros. Ah, sí, sí. Lo primero que debe hacer es evitar que se acerquen a animales callejeros. Eso
sí,
es discriminatorio.
Ese... No, bueno.
Usted deja que se acerquen solamente a los perros caniche, esos de departamento.
Eso no,
esos
son perros.
Esos chiquititos blancos. Que... A esos sí se le acerca.
No, bueno, bueno. El perro callejero, vaya a saber qué tiene. ¿Están vacunados los perros callejeros?
No sé. Bueno, acá tenemos una serie de consejos. Primero, no alimentar ni tocar,
sí,
ni tocarlos, ¿qué tal? Ni tocar animales salvajes, incluso si se muestran simpáticos y amigables. ¿Cómo un animal, claro, salvaje se va a mostrar simpático y amigable?
Mira el
¿qué
tigre
hace? Viene un tigre y le pone, sí, la pata arriba del hombro y le hace, hermano, sí, no te acerques mucho, hermano Francisco.
Hay que ver qué se entiende por simpático, pero podría
sí,
ser.
Sí, claro. Bueno, dígale al niño que no toque.
No toque.
Incluso un animal con rabia a veces puede parecer cansado o enfermo o enojado.
¿Enojado?
No sé. Y por ahí lo que tiene es rabia, la enfermedad llamada rabia.
Sí, la puma.
Su hijo va y lo toca, vio que se pasa tocando.
Todo,
animal
sí,
veo, animal toco.
Sí, sí.
Y bueno, lo puede morder, el mencionado perro, y contagiarle la hidrofobia, que te tienen sí, que dar 40 inyecciones una tras de otra.
No, 40 no, le dan la antirrábica.
Sí, son 40 inyecciones.
Son 40.
Mi abuela me decía cuando era chico que si me mordía un perro rabioso me tenían que dar 40 inyecciones una tras de la otra.
Su abuela le decía cualquier cosa.
¿Y la suya? En todo momento debe supervisar la relación entre perros y niños.
Sí, 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 señor.
Tanto
supervisor.
Usted entra y dice, ¿de qué hablaban?
Guau, guau.
Enséñele a su hijo que cuando esté cerca de un perro,
sí,
evite entrar en pánico, que trate de no tener miedo, porque los perros y otros animales pueden olfatear el miedo, el famoso olor a miedo.
Sí.
De manera que si un niño corre o grita ante un can, voy a decir can para no repetir, es posible que este, voy a decir este para no repetir, lo considere una amenaza y ataque.
Sí, porque no sé cómo se viene el olor a miedo, pero se segregan una sustancia. Sí.
Una sustancia que tiene ese típico olor.
Sí.
¿No?
Pero sobre todo el perro la huele. ¿Eh?
No, el perro la huele más que el cristiano.
Sí, el perro y los profesores de matemáticas, sí, cuando están hechas.
Bueno, sin embargo, para la fabricación de bombitas de olor,
sí,
de las cuales soy usuario.
Ah, ¿qué tal? Los felicito.
Me gusta hacer chistes para la seducción.
Bueno.
Cada tanto, así, cuando en una primera salida, no sé, pero en una segunda con una dama, en un momento para que vea el savoir-faire del que uno está dotado, arrojo una bomba de mal olor, quizá en la primera visita a su casa.
Pero no será
y,
mucho.
Están hechas esas bombitas justamente con aquella sustancia que usted ha mencionado, que es la que produce el miedo. Y también el famoso olor a miedo.
Claro. Fragancia, sí, olor a miedo.
Y entonces yo voy acá a casa y digo, che, qué olor. Le digo,
¿pero cómo le va a decir eso?
Uf, qué olor. Y se produce ahí una entrada en confianza que antes no se producía, ¿no? Hasta que uno no menciona esas pequeñas debilidades humanas, la relación es un poco ríspida, árida.
Bueno, pero
en
quizás
cambio, uno tiene una bombita de olor y todavía la trata de usted.
Bueno, pero oye,
todavía la trata de usted. Tira una bombita de olor y dice, ¡epa! ¡Qué olor a miedo, che!
Es raro.
Y ya se entra en confianza.
No funciona.
Se entra en confianza, dice. Bueno, entonces hay que evitar entrar en pánico.
Sí, no tiene que tener miedo. ¿Y sabe qué? Al niño le tiene que explicar. Porque muchos chicos tienen un palo en la mano.
Ah, sí. Sí, yo he visto.
Bueno.
¿Quién lo ha visto alguna vez? Claro, algún niño con un palo en la mano.
Bueno, sí.
Que es clásico.
Usted ve un niño y en el área del niño hay un palo, el niño va a agarrar el palo.
Claro, sí.
No es que pasa por al lado,
no,
y sigue.
No.
Bueno, eso al perro le cae muy mal.
Porque cree que es un arma.
Sí, dice, este me va a atacar.
Dice, con ese mismo palo me va a pegar. Aunque no entiendo, porque los perros suelen ir a buscar palos.
Cuando se lo arrojan.
Ah.
Usted
para desembarazarse de un perro molesto que se va acercando con el evidente objetivo de comernos, lo mejor es tomar un palo y arrojarlo.
Arrojarlo.
Y entonces el perro va a buscarlo, y circunstancia que uno aprovecha para marcharse.
Ahora
y cuando el perro viene a devolverle el palo que usted le arrojó, nota que usted se ha ido. Y se queda ahí.
Lo corre igual.
Lo corre, ¿no?
Bien. ¿Qué síntoma prevalece? Porque si usted tiene miedo, y sí, ya huele a miedo, y tiene un palo y arroja el palo, ¿el perro busca el palo o hace caso omiso del palo?
Si son dos perros, uno va a buscar el palo y otro se siente atacado por usted. Así trabajan en yunta.
No puede ser.
El perro bueno y el perro malo.
Claro.
Especialmente los perros de policía. Bien, no se debe molestar a un animal cuando esté comiendo, durmiendo o cuidando a sus cachorros. O sea, no se lo puede molestar nunca, entonces.
Bueno.
Dice, recuerda a tus pequeños.
Sí, a los niños.
Que cualquier perro puede enojarse como ellos lo harían si lo molesta. Ah, ese sí, famoso, ¿a vos te gustaría qué?
Claro.
Hay un libro de Rolón que se llama ¿A usted le gustaría?
¿Y qué dice? Dice,
¿a usted le gustaría que
X situación?
Qué sé yo, que lo marcaran con un fierro para indicar su pertenencia a una estancia.
No me gustaría.
Es un libro a favor de los animales. ¿A usted le gustaría que lo bautizaran sultán?
Bueno,
sultán no está mal.
¿Quién sabe?
Bueno, los perros que están encadenados o atados a un objeto estático por largo tiempo,
sí,
son más propensos a volverse agresivos. Así que procura que tus niños no se acerquen. Cuando un perro está atado, se pone muy agresivo. ¿Pero qué me importa?
Yo no sabía eso, pensé que lo ataban por agresivo.
Claro, claro. Usted es el otro lado del conflicto social.
Sí. No, resulta que se volvió agresivo por estar atado. Claro. Según
usted se cree, por ejemplo, que los obreros ganan poco porque no quieren trabajar.
Claro. Qué raro es así.
Todos los animales de la casa deben visitar continuamente al veterinario.
No, continuamente. No, periódicamente.
Hola.
Sí, hola.
Sí, ¿qué tal?
¿Veterinario?
Sí, soy yo.
¿Qué tal?
Soy el Taita Mamerto, un veterinario púa que salvó al Lungo Garúa cuando lo daban por muerto.
Escúcheme, Mamerto. Vengo a visitarlo continuamente.
Sí, sí. Hace 5 minutos que se fue.
Bueno, por eso.
Garúa.
Y aquí le traigo el sultán.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Sí. Está hecho un poeta.
Sí.
Bueno, mire, lo noté raro.
Bueno, el perro este, desde el punto de vista físico, no tiene mucho. Pero es un perro que necesita ayuda terapéutica.
¿Pero cómo de terapéutica? A mí me dijo un amigo que está malcriado porque yo duermo con el perro,
claro.
Como con el perro.
El perro a lo mejor se siente abandonado cuando usted va a trabajar.
Sí, pero no, trabaja él, yo no voy a trabajar.
Bueno, a lo mejor está resentido.
Porque es un perro entrenado, es un perro policía.
Ah, sí, ya le vi.
Que sigue pistas con el olfato.
Ajá.
Por ejemplo, hay un robo.
Ajá.
Y usted sabe, el ladrón usa prendas de vestir, como cualquier otro.
Claro, sí.
Bueno.
Le hacen oler, ¿no es cierto?
Le hacen oler otra prenda.
Otra prenda del ladrón que ya saben quién fue.
Claro. Espere que lo pensé mal el ejemplo. Sí. Bueno, uno no tiene vocación de cana.
No, le hacen oler, por ejemplo, algo que se le ha caído al ladrón.
Claro, se le cayó cuando se estaba...
Un calzoncillo, por ejemplo.
Bueno.
Entonces le hacen oler el calzoncillo del ladrón y después ahí lo dejan al perro que ande por la ciudad.
Sí.
Y en una de esas, el perro en una esquina ve un tipo, lo olfatea y recuerda...
Recuerda el olor.
Recuerda el olor de aquel calzoncillo que dejó el ladrón olvidado en el banco que asaltó.
Igual van casa por casa, como la Cenicienta.
Sí, como
con
la Cenicienta, a oler gente.
Sí,
sí. Sí, nosotros en nuestra comisaría llevamos olidas en este año solo 52.000 personas.
Bueno, señor.
Sí, sí. Ahora... Hacemos olida general, se llama.
Ah, es el sí. Es un
y no
programa.
Podés andar por la calle si no mostrás un certificado como que fuiste olido. Y si a mí me olió la Policía Federal. Y te lo pegamos una oblea, ópera.
No, una oblea, como una etiqueta.
Claro.
Ahora, cuando dan...
A mí se la pegamos justo donde lo olieron. Aquí los perros de la policía anduvieron oliendo.
Igual es difícil circunscribir la zona de olfato.
¿Por qué?
Y porque usted dice, a mí me olieron acá, pero el acá no está muy delimitado.
No, acá dice en... ¿no en qué zona, en qué barrio dice usted?
No, en qué zona no, digo, en qué parte del cuerpo.
Ah, es difícil, no importa.
Igual señor. Cuando dan con el tipo de, con el del olor,
bueno,
con el de los calzones.
20 años preso.
No, espere. Primero es la prueba, así como a la Cenicienta le ponen el zapato,
sí.
Al tipo le ponen el calzoncillo.
Para ver si le queda bien.
Y sí.
Bueno, pero
sí,
hay gente que usa el calzoncillo holgado justamente para evitar el dolor de cabeza. Y entonces después alegan que los ladrones hacen eso.
Claro, ese...
Para alegar que ese calzoncillo no era de ellos. Bueno, ese es un viejo argumento, ¿eh? Sí. Ese calzoncillo no es mío, es un argumento que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Ahora, ¿qué hacer si te muerde un perro?
Sí.
Hay que ir inmediatamente, primero mantener la calma, como ya estoy harto de decir.
Sí, sí, sí.
Dice, depende del tipo de perro que te haya mordido.
El
¿qué
perro,
tipo de perro lo mordió?
De cuatro patas.
No, acá dice, si conoces al dueño del perro, tendrás que interrogarlo. Te lo agarra, entre cuatro y dice, vení acá.
No, no.
¿De quién es este calzoncillo?
No, es el perro, el dueño del perro que lo mordió a usted. Digamos.
Claro, no, le tienes que preguntar acerca de las vacunas que tiene el animal. Por ejemplo, no, ¿qué sabe. Vacunas tiene el animal?
No sé, le dieron las vacunas, el veterinario se las da.
Bueno, es importante saber todo y apuntarlo junto. ¿Por qué no me da el número del veterinario que atiende al can? Digo can para no repetir.
Sí.
Para que pueda confirmar esta información.
¿Cuál?
Esta.
Bueno, mire, yo le digo, el perro tiene todas las vacunas, no es un perro malo, no es un perro agresivo, no sé usted qué le habrá hecho, o si usted tiene olor a miedo, y el perro...
Bueno, lamentablemente, le voy a decir que la ley dice que los crímenes cometidos por su perro deben ser pagados por usted.
¿Qué ley? Además, ¿qué precio tiene el crimen que comete? ¿Qué precio tiene?
Morder. Preso.
No, preso no
es. En China, el dueño, primero, nadie, los perros no tienen dueño. Pero en cambio, en Bélgica, donde sí tienen dueño,
sí.
El crimen cometido por el perro lo paga el dueño.
Bueno.
Ah, sí, sí.
Bueno, no sé.
Por eso a veces hay muchos perros sin dueño en Bélgica. ¿Para qué? Para no pagar los crímenes que estos perros cometen.
No, pero...
Ah, la corruptela belga.
No, señor, no hay no sé si hay o no hay corruptela en Bélgica, pero no en función de los perros, al menos.
Si el perro es tuyo, en cambio,
sí.
Te tienes que interrogar tú mismo.
Y sí.
Acerca de si el perro tiene vacunas, si esto, que lo otro.
Es raro que lo muerda el mismo...
Puede ser que lo desconozca.
Lo desconoce.
Lo desconoce. Lo desconoce, lo muerde y chau. ¿Cuánto tiempo tiene uno? A mí me dijeron que muy poco. Desde el momento en que es mordido por un perro rabioso hasta que se muere. Creo que son 15 minutos.
No es así.
A mí me
dijeron
eso.
Pero le
dijeron
mal.
Si a los 15 minutos no llegás a darte el antídoto, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a otra persona.
No, señor, le digo. También hay que ver desde qué momento considera la mordedura del perro.
Porque... Desde el momento en que cierra sus dientes sobre usted. Cuando usted dice ay, ahí empieza a correr el reloj.
Porque veo que muchos perros no largan.
Acá, claro, bueno.
¿Se le queda?
No largan. Tuve... Una tarde me mordió un perro. Un perro que me conocía. Me conocía. Incluso era mío. O más o menos. Me mordió. Me mordió. Y no soltó.
No, esa querencia.
Yo empecé, cuira, qué sé yo. Un perro relativamente pequeño, no muy... O sea, no tenía fuerza como para desgarrarme, como para arrancarme un pedazo, como se dice vulgarmente. Pero yo no podía desprender. Bueno, hice todos los trucos que suelen hacerse para que un perro afloje la mordedura. Sentarse uno adentro de un tacho con agua.
Sí, hay que tener...
Inducir al perro, abrir la boca, gritar, bueno, no importa. Y finalmente fui al Instituto Pasteur. Digo, mire, me pasa esto y esto. No, explique bien, dice, ¿no?
Ah, bueno.
Digo, me di vuelta, ahí me di vuelta y le mostré el perro. Mire.
Oh, mire no. Cómo mueve la cola.
¿Qué dice? No lo quiere largar, ¿no? Y dice, espere.
¿Espere cuánto?
Espere, por lo menos esta noche. La primera noche es la más difícil.
¿Pero cómo la primera noche, señor? No se puede quedar a vivir.
Yo justo esa noche tenía que ir a bailar con mi novia a Institución Sarmiento de Santos Lugares. Y no quería dejar de ir. Bueno, empecé, le daba con un chingo, con un paro, lo hacía llamar. por otras personas. Nada, el perro aquí.
Firme. Sí.
Entonces me puse un sobre todo. Me puse un sobre todo y quedó el perro ahí más o menos disimulado. Medio lo... me fajé. Y fui a bailar. No, no. No. Por ahí me dice mi novia, ¿por qué no vamos a tener trato íntimo? Ahí entre los árboles del ferrocarril. Y yo, porque yo no le había dicho nada a mi novia, me dio vergüenza decirle, mira, tengo un perro que me está mordiendo.
No se dio cuenta, claro, ella.
¿Qué iba a hacer mi novia? Usted es novio de alguien que tiene un perro colgado del trasero.
Bueno, señor, pero...
siente como un deseo de terminar con esa relación. Bueno. Entonces se lo oculté. Bueno, pasaron los días.
¿Días?
Días, muchos días, muchos días. Perro.
Ya le va a agarrar hambre en algún momento.
Eso es lo que esperé. Pero no, se ve que el perro había comido mucho antes. Y hasta que al final fui a Rolón.
¿Y qué tiene que ver Rolón con esto de...?
Porque era psíquico. Una persona o un perro que muerde a alguien durante muchos días, psicológico. Y entonces Rolón me preguntó, dicen, bueno, ¿cuánto hace que lo está mordiendo el perro? Le digo, no sé.
No sabía.
No sé, le digo, bueno, yo no, para los tiempos soy malísimo.
Bueno, pero
para los colores y para el... No me acuerdo. Le digo, pero hace mucho. Bueno, no importa, era una pregunta retórica.
No sé para qué le pregunta. Es no una sé. Emergencia.
Lo importante es ver qué está simbolizando el perro.
No sé, eso después, pero mientras tanto el perro está mordiendo.
El perro siente que usted es de él. Y la única manera de retenerlo a su lado es mordiéndolo. Empezó a hablar. Porque el psicoanálisis, dice Rolón, funciona de un modo metafórico. Y despacito, despacito. Fue acercándose a una mansa loco que tenía ahí. Lo agarró y siguió hablando. Porque el perro, inversamente a lo que cree el hombre, piensa que él posee al hombre. Entonces lo trata como un objeto. ¡Pah! Le metió un palazo y el perro.
¡Claro, señor!
¿Vio lo que es la psicología?
No me lo puedo creer. ¿No me lo hacía Rolón con un palo de...?
Es un palo que se lo ganó en un concurso.
Un palo que tiró un niño a otro perro.
Sí. Bueno, eso es casi todo, ¿no? Lo que tenía que decirle, menos lo que le voy a decir ahora.
No, igual, discúlpeme, ¿no? Pero, sí. Además de... porque todos dicen el perro, lo que muerde el perro. No es el único animal que muerde el perro, señor.
Y no es el peor.
Bueno, por supuesto que no es el peor. Si lo agarra un león, usted no va a contar
no, claro.
que lo ha mordido. Pero a veces hay mordeduras menores, inclusive sí, mordeduras de animales sin dientes.
Ah, sí.
La babosa. No, por ejemplo, los patos.
Ah, los patos, pero no muerden los patos,
sí,
que pican, se dice.
Bueno, picotea, pero le muerden.
Mamá,
usted le da...
me picoteó un pato.
¿Usted le va a dar de comer, por ejemplo, a los gansos esos que están ahí en...
A mi familia trata la vida.
No, digo... los gansos que están ahí, en los lagos de Palermo. Que están, son medio compadritos ya esos gansos, como están acostumbrados que se acerquen y les den galletitas. No tienen miedo esos gansos, no. Nada. Y si usted no le da nada, le empieza a picotear,
pero no te digamos, los dedos. Que a mí me da más miedo que me rajuñan.
¿Con qué? ¿Con la pata de...?
No, el ganso no. Ah. Animales que rajuñan.
El gato.
El gato, por ejemplo. El tigre para mí rajuña.
No, sí, rajuña, pero...
El tigre rajuña, no muerde, rajuña.
Sí, primero rajuña, le cortan fetas y después
rajuña. R-A-J.
No, el tigre sí, en rajuña, pero para sostener a la presa y después se lo come. Vio que le come primero el cuello.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabía eso.
Primero va al cuello, así lo mata.
¿Lo mata o primero se come el cuello?
No, no importa, es un detalle.
No, no,
importa?
No, no, es importante saberlo, porque por ahí va el cuello porque sabe que con el cuello mata. O por ahí va el cuello porque le gusta.
No, no es que le gusta.
A mí me gusta el cuello.
Pero bueno, está bien.
Yo lo
pero...
primero que muerdo o lo segundo es el cuello.
Bueno, está bien, pero el tigre...
Ah, sí, sí.
El tigre no
finalmente,
tiene preferencia.
Finalmente, para terminar, una cuestión leguleya. Cuidado, cuidado, porque si un perro te ha mordido y tiene dueño, podrás exigirle... una compensación económica. ¿Quién es?
Bueno, no. ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, mire la mordedura que me hizo. No, no, acá, acá.
Ah, ahora, ¿cómo sé yo que esa mordedura es de mi perro? Ah.
Eso me dijeron en el Instituto Pasteur un día que fui. Después, por ejemplo, para hacerme tratar la mordedura de este perro. Y el tipo me discutía. Nosotros no sabemos si es un perro.
Bueno, por eso.
Y porque acá viene mucha gente y dice que por ahí, como somos, atendemos gratuitamente.
Sí.
Viene y dice, me mordió un perro, me mordió un perro. Y por ahí no le mordió un perro, lo mordió, ponele, una persona.
Bueno, sí, y, o lo que fuere.
Bueno, nosotros no podemos cubrir. 36.
Bueno, no, bueno, bueno, y entonces... ¿Y entonces cómo se soluciona? Porque
bueno,
el señor...
nosotros tenemos que ver el... Usted lo tiene que traer al perro que lo mordió. Lo tiene que... lo primero que tiene que hacer una persona cuando lo muerde un perro es agarrarlo.
Sí, pero es muy
agarrarlo
difícil.
Agarrarlo y se lo lleva y dice, mire. Y entonces analiza los dientes a ver si coinciden con la mordedura.
Lo comparan.
Se produce la compensación económica y usted se enriquece para siempre. Porque
bueno.
Está también la industria del me hago morder.
No, es raro.
Me hago
no.
morder por cada perro que pasa y exijo luego... Yo voy por barrios de casas lujosas, un poquito...
Sí, flojo.
Un poquito flojo de cinturón.
Sí.
Para tentar a los perros cuyos sí. dueños son pudientes. Guay, por día me muerden 5 o 6 veces. No,
sí.
Y ahí me hago, pero... Esta casa la edifiqué así.
Haciéndose morder, por eso
haciéndose,
usted...
Haciéndome morder.
Por eso está todo masticado.
Estoy todo, mire, mire los moretones.
No, bueno, no me
mire, mire, mire.
No, no, está bien, señor.
Mire, mire.
Está bien, está bien. Bueno, mire, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Vamos a ver, un trato de caballeros. Vamos.
Podríamos hablar de 60 pesos.
¿60 pesos?
Sí, usted no sabe lo que es su perro mordiendo.
10.
¿10 pesos? 15.
12 pesos y acá no se habla más, amigo mío.
Disculpe si no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo. Hagamos una pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Pero está Tati Almeida en líneas.
De la sorpresa uno pasa realmente a la bronca, porque no están abuchándonos a nosotras. Están abuchando a nuestros hijos, porque nosotros existimos lamentablemente porque ellos no están. Uno es una cosa muy contradictoria, porque nosotros acompañamos el grupo de esta gente. Pucha, pobrecitos, también han sufrido pérdidas de hijos, maridos y primos.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12. AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Merlo, señores. Sí. Provincia de Buenos Aires. Y debemos agradecer a la gente del municipio de Merlo, al intendente Gustavo Menéndez, que fue el que nos invitó, que está aquí presente. Muchas gracias. Y hay algunos mensajes de la gente que está aquí en el Teatro Municipal.
Así es. Buenas noches, soy Elena. Estoy feliz de estar aquí una vez más. Agradezco a tu producción por impulsar... Ah, hoy la producción dibujó unos números para que los que estaban haciendo cola afuera pudieran entrar y mantener su orden correlativo. Ajá. Y guarecerse de la tormenta eléctrica que había afuera. Bueno, esto lo dice Elena.
Bueno, aquí Jimena... Dice Jimena dos puntos, por ahí es un mensaje para otro programa. Dice, sí. Vine con mi novio Matías.
Todo y... para decir que tiene novio.
Y mis dos amantes, sí. Augusto y Lucas.
Si todo para decir que tiene dos amantes.
Sí. Quiere que canten Bájame la jaula, Jaime, ¿eh?
Baja, sí. María Noel de Ituzaingó, Andy y Gaby, dice, bueno, nada, gracias, qué sé yo. Si de regreso... Volvés a pinchar, Barton.
Sí.
Pasá por casa que te presto mi auxilio. Dice María.
Mire usted, mire usted. No sabe. A ver, después de 10 años de casados, mi marido.
Sí.
No solo me hace bajar del auto, dice. Me pide que cambie la misma, dice Florencia.
Querido Negro y Barton, somos a Yelén, Rodrigo, Marina y Ricardo. Gracias por venir a Merlo, los escucho siempre, bla, bla, bla. Es porque escribo yo, la más fanática de las cuatro, que soy Me. No, Aye.
Ah. Aquí Julia dice, estoy feliz como lombriz. Solo ajá. Pido, yo no sé qué me han hecho tus ojos, esto para el sordo, ¿eh?
No
y
podemos.
Se lo dedico a mi viejo, que está desde algún lado.
Bienvenido a Merlo, gracias por tantos cachos de cultura. Esteban y Eva de Villa Amelia, ¿eh? Hoy cumplí años, ¿o no? Sueños, no.
Hoy cumplí un sueño.
Hoy cumplí un sueño.
Un sueño, este. Gracias. Negro, nombrame, por favor, dice Patricia Figueroa.
Acá estoy, dice... Casi ahogada.
¿A dónde estás?
Ahí.
Viste que te vi. Parece mentira.
Dolina, mándale un saludo a Dayana y a Selena, que todavía no nació. Y escucha la panza.
A ver, deme luz, a ver. Vamos a poner luz así. Uy, mirá quién está ahí. Apaguen, apaguen.
Está Bata. Saludos a Romina Crisbosija de Merlo,
sí.
Os digo yo.
Sí. Que se quedó, usted, me parece.
Se quedó cuidando al cachorro Bongo.
Ah, sí.
Y así. Ah, bueno, hay muchos mensajes. Sí, gracias a todos.
¿Quién es ese?
Y ya llega al Teatro Municipal de Merlo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzel. Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maredime Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, ¡Ale Dolina, Dolina! Bueno, son tantos los mensajes, son tantos los pedidos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estamos contentos de estar aquí de nuevo. Yo voy a bajar antes de la
una goma. Hay que comprar cada tarde una rueda de auxilio.
Bueno, de acuerdo. Cuidado. Help.
Sí, sí, eso es lo que estaba buscando.
Así se lo digo.
The help win.
Así cantó Barton.
Bueno, dedicado a Barton.
Va. Un, dos, tres. Help, I need somebody help. Not just anybody help. No, it's a one. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in many ways. But now these days are gone, I'm almost all for sure. I know that.
underground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in all so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Like never done before. Help me if you can. I'm feeling down. I'd like to appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me.
A ver, maestro, hay muchos pedidos. Le piden, por ejemplo, Cuando tú no estás, para Ana. ¿Sí?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es en la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que
Aldo de San Antonio de Padua le piden promesa sobre el bidet. ¿Esa está en el repertorio de, del trío? O,
lo
o
está, no? Más o menos.
Más o menos.
Es de Charlie.
Uh-huh. ¿Vamos? Sí. Bueno, un, dos.
Por favor no hagas promesas sobre el bidet. Por favor no me abras más los sobres. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr. Por favor sigue la sombra de mi bebé. Por favor no bebas más, no llores. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual que entripe en el bocho. que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hables más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Cada mes en el alma, cada cual tiene un tripe de bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Hay otro pedido para el trío sin nombre que dice sea o sí en inglés.
Debe ser en castellano. Debe ser en castellano.
Debe ser.
Debe ser.
Debe ser.
Vamos. Vamos. Un, dos, tres y.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Que sea lo que sea. Lo que tenga que ser. Que sea. Y lo que no será. No creo en la eternidad ni las peleas ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte es echada a descansar. Yo llevo tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea.
Bueno, maestro, casi que nos estamos marchando.
Sí. ¿Qué pasa? Lo que usted quiera. ¿Quiere cantar una samba?
Podemos hacer una samba, si quiere.
Vengo desde el olvido. Para ver si mato penas, canas. cabaleando,
a ver si mato penas cabaleando.
Me anda faltando plata, chicha y coraje, de empujón del diablo para enamorarme,
y un empujón del diablo para enamorarme.
Carnavales, carpelos, la chicha caballos atados vuelven a la luz al galope tendido,
y un empujón del diablo me anda faltando.
Bueno, hay millones de chinos en la puerta esperándome.
Falta una canción que hay en ese
modo tal.
Sí, vamos a dedicar a todos estos chinos esta canción que habla de un mundo maravilloso.
Ah, qué linda canción. Vamos.
Un, dos, tres.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really saying I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Nos vamos.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con una despedida breve. Siempre decimos que la despedida es corta y la ausencia es larga, o algo así. Como sea, nos vamos. Y haremos nuestra despedida breve bajo la forma de un homenaje a Gabriel Rolón.
Muy bien, muy bien.
Y quiero que aplaudamos a Gabriel Rolón, que ha inspirado esta canción de despedida. Y quiero que se aplaudan ustedes mismos, porque nos han dado una gran alegría viniendo a este teatro municipal esta noche. Muchas gracias.
El que me hace vacilar, ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negrita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 75%, temperatura 14 grados, 5 décimas. Cristina Fernández cuestionó el endeudamiento por parte del gobierno. En el marco del acto por el Día de la Lealtad, la expresidenta señaló que la deuda actual no es para obras de infraestructura, sino para bicicleta financiera.
¿Para cuándo este endeudamiento no es un endeudamiento que permita decir nos capitalizamos a través de obras de infraestructura, de represas, de usinas nucleares? No, es endeudamiento para sostener gasto corriente y fundamentalmente una bicicleta financiera que se está comenzando a producir como otrora, con capitales, con dólares que vienen de afuera, se pasan a pesos, como no hay restricciones para fondearse, van a pesos a Lebax con unas tasas que no existen en ninguna parte del mundo y van generando una formidable deuda que alguien en algún momento tendrá que pagar. Van a ser los millones de argentinos y argentinas.
Gómez Centurión dijo que perseguirá desde la aduana a los que violen las normas. En su primera aparición en público, luego de haber sido restituido en el cargo, el director de esa entidad aseguró que seguirá persiguiendo a todas las prácticas que no estén de acuerdo a las normativas y que custodiará a la producción argentina. Gómez Centurión participó junto a Gabriela Michetti de la Convención de la Agroindustria Textil y de Indumentaria de Argentina Protextil 2016. Rogelio Frigerio dijo que la problemática del hábitat en la Argentina es una prioridad del gobierno. Desde Ecuador, el ministro del Interior afirmó que el gobierno se fijó el objetivo de llevar agua potable al 100% de los hogares y extender la cobertura de cloacas al menos al 75%. Frigerio dijo que para eso se ha comenzado a trabajar en conjunto con provincias y municipios para articular soluciones sistémicas y coordinadas. Fue durante su intervención en la apertura de la tercera cumbre de vivienda y urbanismo de las Naciones Unidas en Quito.
De afuera.
Con 50 muertos, Alepo espera una pausa humanitaria. Los bombardeos se volvieron a intensificar este lunes, donde al menos 50 personas fallecieron. En tanto, Rusia anunció que el jueves se declarará una pausa humanitaria durante 12 horas. Humedad 75%, temperatura 14 grados, 5 décimas. Tatiana Kush.
750 avanza. Derecho a la información. Al Chori se me sube el chimichurri, la muerte. El Chori ahora se tiene que llamar Choripánico. No hay salida. No, tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750.
Juego más. te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Chistes. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que su mujer sea lunática y trabaje en Venus. Turra, si te agarro te parto, hago quintillizos. Perdón, no tome la pastilla. Ja punto ja punto ja. Soy un plato. Plato loco.
Chistes horribles en 750.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices punga se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero.
Hay otra música. Hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM 750, la otra página.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista. Giselle D'Angelo y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón. Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté,
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas de más.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
No hay vuelta atrás.
Giselle D'Angelo y los Esteparios.
Vayan a laburar.